Hola y bienvenidos a Fila F, el programa de cine y series en español de F Radio que os acompaña cada semana. Y hoy tengo que decir que estamos ya en modo navideño y que esta semana nos vamos de vacaciones hasta enero. Oye, estoy contenta no porque nos vayamos y os vayamos a dejar, sino porque, oye, que también viene bien las vacaciones, unos días de descanso, y estoy deseando empezar a celebrar la Navidad dentro de lo que se puede. Vamos a volver después de la Semana de Reyes como regalo de Año Nuevo. ¿Qué te parece, Dani?
Pues a mí me parece muy bien, un descanso bien merecido que tenemos todos y que seguro que nos va a hacer volver con mucha más fuerza.
Por supuesto, vamos a volver siguiendo hablando de cines y de series, que es una de las cosas que más nos gusta en esta vida. Pero bueno, vamos al programa de hoy y vamos a empezar a desgranar qué tenemos en la parrilla de contenidos.
Pues sí, porque nos despedimos del año de una manera muy completa. Vamos a hablaros de esas nominaciones a los Globos de Oro, los premios al cine independiente español, que de los que nosotros formamos parte activamente. Vamos a hablar con Ramón Térmens, que es el director de La Mujer Ilegal, una película que se ha estrenado el pasado fin de semana y que desde luego tenemos muchísimas ganas de comentar con vosotros y con él. Y además, pues teníamos ganas de Ainhoa, así que
muchas ganas de Ainhoa.
Así que Grafocine vuelve esta vez para analizar la firma de Ángela Molina, flamante Goya de Honor.
Ya sabéis, estamos en las redes sociales, recordad, tanto en Twitter como en Instagram con el usuario fila-f.
Pues nada, ya solo queda decir que arranque Fila F.
Acaba de chocar un barco muy grande contra las rocas de Pejar.
Podemos ir.
Hablan de vosotras en todos los periódicos.
Las heroínas de Sálvora.
León Cofré, corresponsal destacado del diario Crítica de Buenos Aires. Hacia donde se dirigía el vapor Santa Isabel. ¿Cómo hicieron para salvar la vida de esas 48 personas?
¿Quiere que le hable de eso?
Y como os anunciábamos hace menos de medio segundo, vamos a empezar el programa hablando de las nominaciones a esos Globos de Oro, esos premios de cine español independiente que hemos conocido esta semana. Y hemos puesto el tráiler de la película que, bueno, que ha triunfado en estas nominaciones, porque La Isla de las Mentiras ha hecho pleno y ha estado nominada en todas las categorías nominables. Es decir, hay dos categorías en las que no ha tenido nominación, pero porque no optaba a ello. Con lo cual, enhorabuena para esa película de Paula Cons, que ha hecho pleno. Pleno en unos premios que este año, que celebran su octava edición, y de los que bien decía Dani, formamos parte bien activa, tenían preparado hacer una gala presencial, pero bueno, el COVID ha truncado esas expectativas y volveremos a tener la gala virtual a la que todos estamos ya acostumbrados el 30 de enero a las 5 de la tarde. Eso sí, todos los premiados, Dani, van a recibir una estatuilla física, van a tener su bloggy para poder presumir y bueno, ya sabes que nosotros estamos muy orgullosos de recordar que en esta edición además entregamos un premio Fila F honorífico, del que dentro de poco seguro os vamos a contar muchísimas cosas.
Sí, además hay que decir que se celebra en el hashtag Globos de Oro, en Twitter accedes y en el hashtag Globos de Oro el día 30 de enero, pues ahí veréis a todos los integrantes de los Globos y toda la gente que quiera participar comentando esos premios que van a ser muy ilusionantes.
Puedes estar en tu casa tirado en el sofá con la mantita calentito, en pijama, comiendo palomitas y tuiteando sobre estas nominaciones y estos premios que van a dar mucho jugo.
Hay que recordar cuáles están nominadas a Mejor Película de Cine Independiente. La Isla de las Mentiras, de la que acabamos de hablar, pero también está My Mexican Bretzel, está Planeta 5000, Baby, esa película de Juanma Bajulloa, The Mystery of the Pink Flamingo, Gil Campaya, Campanadas a Muerto, y Pullman. Esas son las que optan a esa categoría de Mejor Película.
8 películas españolas, porque luego también tenemos la categoría de Mejor Película Internacional, en la en que encontramos la película Beginning, la película Color Out of Space, Corpus Christi, First Love y Verano del 85. Yo ya voy teniendo mis favoritas, ¿eh? Tengo que votar y todavía me queda alguna cosilla por ver, pero ya voy teniendo mi idea de lo que voy a lanzar como jurado.
Muy bien. Pues además hay que decir que hay algunos nominados que han pasado por este programa y que nos hacen mucha ilusión que estén reconocidos su trabajo, como por ejemplo Javier Botet, que vino a presentar la película Amigo, o por ejemplo Patricia López Arnaiz, que nos habló de Anne, ese gran título y una de las grandes sorpresas de este año en el cine español.
Además, David Pérez Añudo está junto con Marina Parés nominado también en la categoría de Mejor Guión por Anne. Anne ha tenido también cuatro nominaciones importantes. O sea, que una película a la que le tenemos mucho cariño y que nos gustó muchísimo hablar con ellos en el programa.
Pues sí, así que bueno, pues ahí tenemos, seguro que os iremos hablando mucho más de los Globos de Oro según se acerque esa mítica fecha del 30 de enero y además analizaremos el resultado, por supuesto.
Eso es.
Nos piden 15 nigerianos para llenar un avión que viene de Marsella.
¿Deben ser nigerianos o pueden ser negros en general?
¿Y cuál es el crimen de esta gente?
No se metan en una batalla que no es la suya.
¡Ningún ser humano es ilegal!
Alguien debe enfrentarse a esta gente, joderlos, meterles el dedo en el ojo.
Usted ha estado encerrado en un CIE esperando su deportación.
Sí, señor.
Pero esto nunca ocurrió. ¿Podría explicar a la corte por qué?
Porque hice algunas cosas.
¿Qué tipo de cosas?
¡Ahí, de frente, mañana!
Soy una persona liberal, por eso intenté que se sintiera cómoda.
Que le den una medalla por haber tratado a un inmigrante como un ser humano.
Tienes que devolverme el pasaporte.
Ya no lo tengo. Lo enviamos a Nigeria para que entrara otra chica.
¡Subid! ¡Subid!
Y arrancamos la sección de estrenos con una película que se estrena esta semana, que se llama La Mujer Ilegal, de la que acabamos de escuchar el tráiler, y que bueno, pues que hoy tenemos la gran suerte de contar en el programa con su director y guionista, porque ha hecho las dobles, Ramón Termens, que ya nos escucha. Buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias.
Bueno, pues Ramón Termens, para todo aquel que no le conozca todavía, es un director y guionista catalán. Debutó en el año 2004 con Jóvenes y después continuó con títulos tan interesantes como Negro Buenos Aires, Cataluña Uberallés o El mal que nacen los hombres. Y además es el fundador de la productora y distribuidora Segarra Films. Ahora mismo pues queremos hablar contigo porque vienes a presentar La Mujer Ilegal, un thriller que pone el foco en el sufrimiento de todos los inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país y que sufren verdaderas auténticas penurias para poder regularizar su situación, siempre y cuando hayan conseguido evitar la devolución a sus países de origen. Es una historia muy cruda con la que hoy pues queremos charlar un poquito contigo, Ramón, acerca de ella. Lo primero que se nos venía a la mente, Ramón, cuéntanos cuál es el origen de esta película. ¿Cómo se os ocurre a ti y a Daniel escribir un guión para hablar de La Mujer Ilegal?
Pues fue casual realmente, porque la historia empezó justamente ahora que estamos en Navidad, es una fiesta de Navidad en la escuela de mi hijo, y hablando con otro padre de qué hacía él, qué hacía yo, él me comentó que era abogado de inmigrantes. Entonces, bueno, yo había hecho una de las películas que ha citado, se llamaba Cataluña Uberales, que por cierto, quien esté interesado las tiene en Filmin o en Flixolé, en las dos plataformas. Pues el tema es que me dijo esto, ¿no? Que él se dedicaba pues a regular a gente pues que no estaba su situación regularizada, ¿no? Me interesó el tema porque yo tenía un bagaje de interesarme con estos temas y me comentó historias bastante dramáticas que la ha vivido en primera persona, ¿no? A partir de ahí empezamos a investigar un poco toda la situación de los CIEs, ya con otros abogados y con organizaciones de derechos humanos. Y ahí empezó un poco todo, ¿no? A recibir mucha información y a hacer el guión.
Bueno, ahora que hablas de los CIEs precisamente, ¿no? Bueno, la imagen que se presenta de la policía, los funcionarios de los CIE, pues es realmente dura, ¿no? Por lo que habéis podido descubrir cuando os metisteis un poquito más en el tema, ¿realmente el nivel de corrupción en estos estamentos y en estos centros era tan grave o tan grande como el que se refleja en la película? ¿Es realmente lo habéis ficcionado un poco o es que habéis reflejado realmente la realidad de lo que se vive allí?
No, a ver, por un lado la película es ficción. Ajá. Entonces no existe un Enric Millar o no existe un Odio Cadenas, incluso no existe un Asilio de Tocoro. Otra cosa es que esa ficción se haya basado en historias y cosas que nos han contado y que han podido llegar a pasar, ¿vale? Uh-huh. Sí que es cierto que al final, cuando se termina en la película y en los créditos, hay testimonios reales de gente que está en los CIEs, incluso hay el testimonio de una figurante de la película. Dicho esto, te diré que la película es muy light. O sea, a mí me han contado cosas terribles y dramas tremendos. Y te diré que hay 14 muertes en los CIEs, en España, sin aclarar por qué se han muerto esas 14 muertes. Te voy a hacer una comparación odiosa, y es que en Guantánamo ha habido 9 muertes y en los CIEs 14. Uh-huh. Entonces, solamente en un caso, que es el de San Martín, recientemente el Estado pues tomó responsabilidad, ¿no? Reconociendo pues su equivocación, en el sentido que, bueno, es una mujer que murió de SIDA y no se le atendió, ¿no?, en los CIEs y murió, ¿no? Entonces, no, la película de lo que pasa dentro de los CIEs y lo que pasa es muy muy suave, ¿eh? O sea, eso es tremendo lo que pasa ahí dentro, muy muy fuerte, muy desagradable. Mira, te voy a contar la última que no sale en la película por razones obvias, que es en el caso de ahora mismo, ¿no? Es decir, cuando estamos con unas restricciones, ¿no?, por el COVID-19, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en los CIEs se ha internado a personas, aunque las organizaciones dijeron, ojo, que no hay las medidas sanitarias para poder evitar contagios. Bueno, el gobierno desoyó esas advertencias de las propias asociaciones de derechos humanos y ingresó a gente en los CIEs. ¿Qué ha pasado? Que obviamente ha habido contagios, y como en el caso testimoniado de una persona en el CIE de Barcelona, en Zona Franca, pues se contagió, lo ponen en una celda de aislamiento 24 horas durante 10 días sin poder salir y sin acceso al lavabo, que tenía que hacer las necesidades por la ventana.
Madre mía.
Ya me diréis si esto es de recibo en un estado de derecho, de derechos humanos. Esto no sale en la peli porque la peli está rodada antes, ¿no?
Claro, claro.
O sea que es heavy lo que está pasando. Sí.
Pues fíjate, ya nos parecía duro. Pues. Sí. Tremendo.
Escribes esta historia tan compleja, como hemos comentado antes, con Daniel Faraldo, que, por cierto, hay que decir que enhorabuena, porque ha recibido una nominación en los premios Blogos de Oro, de los que nosotros somos partícipes, en la categoría de mejor actor principal. Así que enhorabuena para Daniel. Y escribes el guión con él. es el abogado que interpreta en esta película y que ayuda a la regularización con los papeles de los inmigrantes. Lleváis ya bastante tiempo trabajando juntos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Él vive en Los Ángeles. Bueno, ayer le llamé, se puso muy contento. No ha podido venir a hacer la promoción de la película, pues bueno, pues por toda la situación de la pandemia, ¿no? Aparte, él ya tiene una edad. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, él tiene una trayectoria impresionante. Ayer un poco recordaba en Twitter todo lo que él ha hecho, que si tenéis opción o la oportunidad de chequear en IMDb, veréis que tiene 67 créditos y ha salido en todas las series de los 80 y de los 90 que están en nuestro imaginario, ¿eh? El Coche Fantástico, El Equipo A, Simon y Simon, Canción Triste de Hill Street, están todas. Entonces nos conocimos en un festival hace años, empezamos a trabajar juntos. Él, de hecho, empezó a escribir porque, como pasó con muchos actores latinos, él es argentino, pero con 19 años se instaló en Nueva York, él, pues, junto con John Leguizamo y Edward James Olmos, son un poco los que hacían todos los papeles de malos, ¿no? El latino siempre ha sido mafioso, el malo,
sí.
el tal, ¿no? Entonces él empezó un poco a escribir para darle un poco la vuelta, ¿no? Porque no encontraba, estaba totalmente encasillado, de Hollywood lo tenía encasillado y hacía montón de series, incluso ahora recientemente lo podéis ver en una serie que se llama Mayans, que está en HBO en España, muy buena, y también sale ahí. Pero bueno, realmente es un gran actor, estoy muy contento de que se le reconozca el mérito a su trabajo.
Sí.
Qué bien. Bueno, y siguiendo un poco con el casting, porque Daniel Faraldo es el actor protagonista de la película, nos llama mucho la atención el trabajo de Yolanda Sei, que es componente del grupo musical Sei Sisters, y que interpreta a la chica nigeriana que pelea por su libertad, ¿no? ¿Cómo llega esta posibilidad de trabajar con Yolanda y por qué os atrevisteis a darle ese papel tan importante de la película?
Bueno, mira, esto es una anécdota bastante curiosa porque así como Cyril Shepard consiguió el papel de The Last Picture Show porque salía la cara en una revista,
sí,
¿no? Y, o Peter Bogdanovich, pues a Yolanda la vi en un autobús, en un anuncio, en un autobús en el cual se promocionaba una obra de teatro en la que salía ella, ¿no? Entonces, bueno, estábamos buscando pues una actriz pues de que viniese africana, ¿no? De piel negra y entonces la vi en el autobús, me acerqué con el coche, hice una foto en el móvil, entonces dije al director de casting que me la buscase, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la encontró, la invitamos al casting justamente con otras actrices, la verdad es que fue un casting bastante bueno porque realmente había muy buenas opciones, uh-huh, y bueno, le dimos el papel a ella. Y bueno, estoy contento de que, bueno, que también que se le reconozca su mérito. Ella no ha vivido el caso de lo que cuenta en la historia, pero sí sus padres, ¿no? Ella uh-huh nació aquí, pero sus padres sí que hicieron un poco el viaje, ¿no? Entre comillas. Y bueno, su padre el día del preestreno estaba muy, muy emocionado.
Normal.
Prácticamente no podía ni decir nada, ¿no?
Claro.
Entonces, ella toda la emoción, además, que está en la película, yo no la quise ni subrayar. Yo le dije a ella, oye, tú interpreta y que salga la emoción que tengas dentro y bueno, se ve en la película que es muy grande.
Sí, no. Además, esa, bueno, es que tiene un papel durísimo, además, con esa relación con el papel de Isaac Ferris, el policía, ¿no? Que corrupto, que realmente te pone los pelos de punta.
Bueno, nos ha parecido además también muy interesante cómo al cierre de la película incluís testimonios reales de inmigrantes que han sufrido historias similares, ¿no? Porque al final esto pone una cara verdadera a una historia tan dura como esta, que todos sabemos qué pasa, pero creo que es un recurso que habéis utilizado muy bien y nada, pues queríamos darte la enhorabuena por ello, Ramón.
Sí, porque a veces cuesta.
Muchas gracias. Sí. No, te quería comentar que lo que me está pasando en muchos coloquios que voy haciendo, incluso en Madrid y tal, es que la gente se emociona mucho, y hay mucha gente que lo vive en carne propia, ¿no? A cualquier de los casos que hay en la película, ¿no? Entonces vienen y te agradecen haber hecho una película así, te agradecen el punto de vista que has tomado, y todo, pues todo, muchos inmigrantes, mucha gente de organizaciones de derechos humanos, que realmente se lo pone muy difícil. Y bueno, esto la verdad es que me llena de satisfacción y orgullo de que, bueno, que al menos que haya una película que ofrezca su punto de vista, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a los medios de comunicación a que todo lo que es inmigración sea negativo, ¿no? Y he querido un poco romper esa imagen.
Pues nos quedamos con esa imagen mucho más positiva de los inmigrantes que llegan a nuestro país buscando una oportunidad.
Mucha suerte, Ramón.
Muchísimas gracias por tu atención y enhorabuena por la película.
Un saludo muy fuerte.
Gracias a vosotros, muy amable.
Hasta luego.
Ya no me gusta tu juego, pero yo sigo contigo. Desayuno con diamantes, pero me acuesto con frío. Si corro no me alejo, pa' que tú quieres huirlo. Subamos hasta el cielo, pa' quedarnos dormidos.
Y hasta el cielo nos quiere llevar Daniel Calparsoro con su nueva película, su nuevo thriller de acción, intrépido, frenético, de robos y atacos. Y bueno, con esta super canción de Carlos Jean y La Mala Rodríguez que se llama Hasta el cielo. Una película que se presentó en la sección oficial de Málaga, que además su guión viene firmado por Jorge Guerrica Echevarría, que le entrevistamos aquí hace un par de semanitas por 30 monedas, un programa que os recomendamos recuperéis en nuestro canal de ebooks porque fue muy interesante. Y bueno, pues que está protagonizado por Miguel Herrán, Luis Tosar, Carolina Yuste, Asia Ortega, Patricia Vico, y que nos cuenta la historia de Ángel, pues que es un chico que empieza a meterse en un mundo oscuro, turbio, de atracos, de cosas chungas.
Delincuencia.
Delincuencia, y que cuando entra en esa espiral, pues es complicado salir de ella. Y además, como parece que se le da bastante bien, pues todo se lo complica mucho más. No os cuento más porque ya sabéis cómo son las películas de Daniel Calparsoro, y yo creo que esta tiene su sello total, ¿no, Dani?
Sí, es una película que, como has comentado, se presentó en el Festival de Málaga. Realmente yo creo que dio la visión más comercial del cine español. Es una película muy dirigida al gran público.
Que va a hacer mucha taquilla, estoy segura.
La idea es esa. De hecho, se ha retrasado ya en varias ocasiones el estreno, precisamente buscando la mejor fecha para que se pueda acceder el mayor número de personas posibles. Y quizás lo que más llama la atención es efectivamente ese grado de acción que tiene, es trepidante, son más de 2 horas, o está por ahí 2 horas, 2 horas y algo, muy, muy intensas, de mucha pelea, mucho robo, mucho
coche
atraco,
volcado. Como no haya coche volcado en una peli de Daniel Calparsoro, no.
Sí. Sorprende un poco Miguel Herrán, que está en un papel quizás que no, en el que no es habitual, se ha puesto mucho más cachas, ¿no? Para el papel, usa un tono de voz pues más kinky. De hecho, se habla mucho de que puede ser una película del nuevo cine kinky. Quizás es demasiado comercial para catalogarlo así, pero efectivamente sí que se va a los barrios más turbios para narrar una historia de delincuencia y de robos que realmente puede entretener mucho a un determinado público. Y yo destacaría especialmente el trabajo de Carolina Juste, que
eso
me parece
te iba a decir,
que está muy bien.
Pero es que esta chica está bien siempre, o por lo menos en todas las películas que yo la he visto, a mí me ha impactado muchísimo. Me parece que tiene una presencia y una mirada y una manera de hablar. En Carmen y Lola está fantástica, ¿te acuerdas?
Es que Carmen y Lola
esa película
fue
de Arantxa Echevarría, ella está fantástica.
Sí, pues hace la química con Miguel Herrán, realmente funciona. Yo al principio tenía mis dudas, pero tengo que reconocer que gracias al trabajo de ambos se consigue una buena conexión en esa turbia relación que tienen.
Y nada, pasamos de un thriller a una comedia.
Yo creo que lo mejor es que hablemos ahora de Un inconveniente.
Señora Palacios, Óscar Ramos, de Inmobiliaria del Sur.
Techos altos, buena orientación.
Convendrá conmigo que por este precio no va a encontrar nada mejor.
Lo sé, es un precio especial teniendo en cuenta.
Teniendo en cuenta el inconveniente.
La posesión del inmueble no se perfeccionará hasta llegado el momento de la muerte de la parte vendedora.
Servidora.
¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera?
¿Hay algo de malo en eso?
No, en esperar no, en desearlo sí.
El inconveniente, otra película que se presentó en Málaga, por cierto.
Y con premio.
Y con premio para Kitty Mamber, que además se llevaba un premio de honor ya de por sí en el festival y que, bueno, pues se fue con 2 trofeos.
Es que es malagueña, Kitty Mamber. Bueno, de hecho es antequerana como yo.
Sí, sí, total. Vamos, o sea, fue muy ilusionante allí en Málaga el tener a Kitty Mamber recibiendo un premio. Esta película es una comedia divertida, es una comedia con 2 actrices que hacen un combate artístico muy potente, como son...
Que se complementan muy bien, además, en esta peli.
Sí, Juana Costa y Kitty Mamber, y que están dirigidos por un director novel, Bernabé Rico, que saca el mayor jugo de ambas. Y también destacaría pues esa aparición de Carlos Areces, que le da mucho ritmo a la película, y de Pepe Sacristán. Bueno, Cris, tú has podido ver también esta película. ¿Qué te pareció?
Pues mira, yo esta película me ha gustado un montón. Me parece una película muy simpática, que tiene un ritmo muy bueno, estás todo el rato entretenido con las historias que le pasan a estas 2 protagonistas. Y bueno, me parece que la interpretación de Kitty Mamber, aparte de ser cómica y entrañable, está fantásticamente bien. Es una interpretación de premio, es decir, no me extraña que en Málaga tuviera premio y que esté nominada en los premios Forqué, los premios Feroz, porque realmente se lo merece. La verdad es que no tengo un pero que ponerle a la película, porque me lo pasé fenomenal viéndola y además toca un tema que es bastante interesante y que está bastante en boga, que es pues que últimamente se están propiciando esas compras de pisos con personas mayores dentro, que al final tú lo compras y ya lo posees pues cuando la persona fallece. Y esta historia pues lo toca desde un tono cómico y dando mensajes también muy bonitos sobre la soledad, sobre la convivencia y sobre el cuidado de nuestros mayores, con lo cual me ha encantado.
Sí, además, bueno, tiene ese puntito de, como se dice en la película, ¿no? De estás esperando que me muera, ¿eh? Tienes ganas de que me muera, ¿no? Es como una cosa como que parece que queda feo pensarlo, pero en el fondo es que no tengo casa hasta que tú fallezcas. Sí. Entonces, bueno.
Pero bueno, está tiene un toque muy entrañable también y cuenta una historia bastante bonita, así que os la recomendamos sí o sí.
Sí, sin duda. Y luego, pues, vamos a entrar un poco en el género documental, porque no queríamos olvidarnos de alguna película interesante que llega ahora a la cartelera.
Sí, sin duda alguna, este año es el año de los documentales. Estamos viendo muchísimos estrenos de documental, pues, que está toda la pandemia está propiciando que estos títulos puedan salir a la luz. Y llega a nuestros cines una historia que se llama A Media Voz. Es un documental cubano que está escrito, dirigido y protagonizado por Heidi Hassam y Patricia Pérez Fernández. Son dos mujeres de 40 años que, bueno, que cuentan en este documental la historia de sus vidas, ¿no? Ellas se conocieron desde pequeñas, estudiaron también cine en la Academia de La Habana y mucho tiempo después se reencuentran y empiezan a contarnos la historia a través de la correspondencia audiovisual que ha tenido entre ambas, pues la historia que tuvieron cada una de inmigración, de maternidad, de cómo han vivido la historia cubana. Es una historia pues bastante interesante.
Sí, curiosamente, todas las películas de las que os estamos hablando en estrenos se presentaron en Málaga. Es muy curioso. Esta ganó la mejor dirección de documental en esta edición y quizás creo que es el premio más merecido que podía tener la película, porque realmente está contado de una manera muy original. Se ve que está muy cuidado cada plano. O sea, cada plano intenta mostrar algo de una manera distinta, que no sea simplemente poner la cámara y que gente hable, ¿no? Sino que intentas transmitir algo, un sentimiento, un pensamiento, cualquier cosa, con un plano que lo has preparado muy bien. Y además, con un tacto y una poesía en todo lo que se narra por estas dos mujeres, que es muy impactante. Es al final, todos son videocartas que se envían la una a la otra porque han vivido separadas durante 15 años y que se cuentan un poco qué ha sido de ellas y cuántos han echado en falta la una a la otra. Uh-huh. Es realmente emotivo, aunque es verdad que es una película para paladares muy exquisitos que disfruten mucho de este tipo de cine.
Hola, mi nombre es David Moragas y soy el director y guionista de A Stormy Night. Es la historia de un confinamiento entre dos chicos, un catalán y un americano, que tienen que pasar una noche de tormenta juntos en Nueva York. La película nace un poco como una declaración de amor a mi género favorito, que es el de la comedia romántica. Yo básicamente me crié viendo comedias románticas, películas como Notting Hill, Novia a la fuga, Cuatro bodas y un funeral, o una de mis favoritas, que es La boda de mi mejor amigo.
Terminamos la sección de películas de estreno con A Stormy Night, película, como os decía, todas presentadas en Málaga, curiosamente. Está en la sección Zona Cine, una película de cine independiente, puro y duro, del director David Moragas, con Jacob Perkins, el propio David Moragas y Jordan Heijer. Un título, bueno, pues que nos habla de una tormenta en Nueva York y cómo dos desconocidos con poco en común pues terminan compartiendo techo. Es un título muy intimista e interesante.
Mi nombre es Rodrigo Díaz. Nací en Vivar. Mi padre murió luchando por Fernando I. Por toda herencia me dejó una espada.
Mi espada. Con esto puedes conseguir todo.
Compartimos mesa con reyes, príncipes y nobles. Partimos a la batalla a su lado. Luchamos con ellos. Morimos con ellos. Rui, ni tú ni yo somos como uno de ellos.
Y nuestra apuesta de estrenos por las series viene de la mano de Amazon Prime y con el título El Cid. Una serie protagonizada por Jaime Lorente, Carlos Bardem y Elia Galera que nos cuenta precisamente o que pretende contarnos el hombre que hay detrás del mito del Cid campeador. En solo 5 capítulos van a intentar contarnos la historia de Rodrigo Díaz de Vivar y cómo ese niño llega a ser ese mítico personaje que tanto hemos conocido en los cantares del mío Cid, esas canciones de juglares y de historias que luego fueron recogidas en escrito. Está creada por José Velasco, dirigida por Adolfo Martínez Pérez, y bueno, tenemos que ver que a ver qué pasa con esta serie, porque sí que es verdad que ya se ha dicho que no es históricamente precisa, pero que sí que ha recogido un contexto histórico, unos hechos, unas leyendas, y yo tengo muchas ganas de descubrir esta historia y me gusta cómo Amazon está apostando por los títulos españoles que descubren historia nuestra, como ha hecho hace poquito con Inés del Alma Mía.
Sin duda, es una serie que promete acción y promete un Cid posiblemente como nunca lo hemos visto.
Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué.
tú eres harto, yo baeta, tú eres rubia.
Como os habíamos prometido, queríamos hacer un especial sobre Ángela Molina, esa flamante Goya de Honor de este año, que se entregará en el próximo mes de marzo, si no me equivoco, en Málaga, esos premios con Antonio Banderas, de gran maestro de ceremonias, ¿no?
La de veces que he escuchado yo esta canción, la de veces que la he cantado de pequeña, y el subidón que me da oírla ahora mismo, de la película Las cosas del querer.
Sin duda, uno de sus grandes clásicos, una de las películas más reconocidas por el gran público, ¿no? Y para este especial, pues nos apetecía mucho aprovecharnos un poquito de Ainhoa Espejo y recuperar Grafocine para analizar la firma de Ángela Molina y sobre ella también, pues analizar un poco su filmografía y recuperar esos clásicos que han sido ya, forman parte de la cinematografía de este país. Y tenemos al otro lado, Ainhoa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos?
Hola, Ainhoa.
Hola, Ainhoa.
Ainhoa Espejo, de I Hope Coaching, ya sabéis, podéis ver disponible en Facebook y en Instagram, y la web, por supuesto, de I Hope Coaching. Ahí siempre podréis encontrar a Ainhoa. Bueno, Ainhoa, antes de empezar a analizar pues los rasgos de la firma de Ángela Molina, vamos a recordar un poco qué ha hecho que reciba este Goya de Honor. ¿Qué méritos tiene para poder ser considerada un Goya de Honor? Pues a todas luces, definitivo y claro para todos los oyentes, ¿no? Bueno, hay que decir que Ángela Molina tiene 65 años, va a recibir ese Goya de Honor en los Goya. Es hija del gran cantante y actor Antonio Molina.
Yo creo que de ahí viene el arte un poco, hombre, eso, de la canción, de la copla. Eso lo ha vivido en casa toda la vida.
Sí, en 1985 se le concedió el Gran Premio de la Crítica de Nueva York y en el 86 recibió el David Donatello, que otorga la Academia de Cine Italiana por la película Camorra, Contacto en Nápoles, siendo la primera extranjera en recibirlo. Además, obtuvo la Concha de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián por La Mitad del Cielo y, bueno, ha tenido otros muchos premios, como yo ahora recordando, por ejemplo, tuvo mención de honor en el Festival de Málaga, por ejemplo, y es una actriz que además ha recibido hasta 5 nominaciones al Goya, la última por Blancanieves de Pablo Berger, que nunca lo ha obtenido y por eso es tan meritorio que ahora, ¿no?, la Academia, pues arregle este error.
Es verdad que sí obtuvo en el 2007 la medalla de oro de la Academia, pero no es lo mismo como tener ya un Goya, un cabezón en el salón de su casa, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Así que, bueno, pues hecho esta introducción sobre la actriz Ángela Molina, yo creo que lo mejor, Ainhoa, es que nos, a grandes rasgos, nos digas las características principales que has
Estamos
detectado
deseosos de saber.
En esa firma.
Pues yo diría que tiene mucho carácter, que es muy protectora y que es muy madre, muy madraza. Uh-huh. Tiende a proteger a los demás. Uh-huh. Uh-huh. Y a los suyos, concretamente.
Uh-huh. La verdad es que yo creo que esta imagen sí que la da bastante también públicamente, ¿no? Y ahora hablaremos de pues ciertos personajes que reflejan estas tres características principales. Ya sabes que siempre nos gusta saber de dónde sacas esta información, Ainhoa. Cuéntanos tus secretos de grafóloga.
Bueno, una pincelada, ¿eh? Porque la grafología es bastante compleja y siempre lo que recuerdo, ¿vale? Que no podemos sacar ninguna conclusión de rasgos así aislados, sino que el escrito nos habla y tenemos que verlo todo en conjunto. Y además tenemos que tener en cuenta que estos análisis son desde el respeto y nunca con la intención ni de difamar a nadie ni de...
Totalmente.
Nada, simplemente acercarnos un poco más a la persona desde el respeto, ¿vale? Pero básicamente lo dice toda la letra y toda la firma. Concretamente la que he puesto en redes sociales, podemos ver que tiene bastantes lanzados, que son cuando se disparan así los trazos, con fuerza, con energía, las uniones que tiene, sobre todo en ciertas letras, en ciertas palabras, que son muy emocionales, como los nombres concretos de las personas a las que dirige el escrito,
el autógrafo.
El autógrafo, la dedicatoria, y en el apellido Molina. Porque así como Ángela lo hace separando un poco más las letras, sin embargo Molina, que es su apellido, es su clan, son los suyos, une mucho más las letras, las hace mucho más ligadas. Uh-huh. Y luego también que tiene mucha velocidad en el escrito y que hace muchas lazadas, que son, bueno, gestos así que se hacen dentro de la letra, que es así como bucles, por así decirlo, y eso, los gestos lanzados. Así que todo esto unido más otros muchos rasgos, pues hacen pensar en este perfil. y en todo lo que vamos a ver ahora.
Bueno, pues venga, empieza a contarnos más cositas sobre lo que has visto en la firma de Ángela.
Muy bien. Pues lo primero que salta a la vista, con un poco todo lo que os acabo de contar grafológicamente, es que es alguien que tiene mucha vitalidad, muy enérgica y con mucha fuerza, quizás no tanto física, pero sobre todo como fuerza vital, fuerza como de vida, ¿no? Y ganas de avanzar y de hacer cosas, aunque creo que también es bastante sensible. Pero bueno, así a nivel volitivo, como que tiene mucha voluntad, ¿no? Y aparte es alguien muy, muy libre, con mucha pasión, con ideas y creencias propias. No se deja así domar fácilmente.
Yo creo que sí que estoy totalmente de acuerdo contigo en eso de enérgica, porque a mí la verdad es que me parece cada vez que la veo en la pantalla tiene una presencia, transmite una luz impresionante, esa voz rasgada, esos ojos, a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y luego el tema de que comentas de libre, apasionada, con ideas propias, yo creo que es algo que sí que ha caracterizado su carrera durante toda la vida, ¿no? En sus años se negó a participar en las producciones del destape, ella las consideraba pues que eran demasiado innecesarias en los años de la transición, y siempre ha enfocado su carrera hacia producciones pues que tenían cierta calidad y cierto compromiso, sobre todo pues con temática social, política, histórica, pero al final siempre con películas que estaban acorde a sus valores, y eso es algo que creo que ha hecho muy bien durante toda su carrera.
Sí. Siempre pensando en aportar algo, ¿no? Al público, no dando nada gratuito.
Eso es.
Pues a mí, fijaos, me ha sorprendido bastante porque no la conocía mucho a nivel personal ni a nivel tampoco de cine. No había visto mucha cosa suya. Y por cuando la veía su presencia me parecía como más dócil o como más dulce, ¿sabes? Más calladita y tal. Y me ha sorprendido bastante el perfil, o sea que... sí. Pues mira, he visto también que es original, creativa, que tiene dotes artísticas, que es muy versátil, y si eso lo juntas con lo que acabamos de hablar de ideas propias y su propio código de valores, pues mira, tiene ahí un perfil muy completo.
Bueno, es que ella es verdad que es versátil, ha tocado muchos palos, para entendernos. Bueno, en su juventud estudió ballet clásico, danza española, estudió arte dramático en la Escuela Superior de Madrid, y antes de ser actriz incluso trabajó en el circo, en
Fíjate.
Francia. O sea que es versátil total.
Totalmente.
Total. Y también se ha atrevido incluso a cantar. Lo hemos oído en Las cosas del querer, en esa mítica película, pero también en el documental de Coquemaya, Mujeres, pues también hace ahí un intento, ¿no? Es una mujer que se atreve con todo.
Yo creo que la música siempre ha estado presente en su vida, lo decíamos antes, ¿no? Teniendo de padre Antonio Molina, ha vivido en una casa en la que la música era un pilar, y en todas sus trayectorias sí que ha habido momentos en los que ha cantado, ¿no? De hecho, yo veía el otro día en YouTube una interpretación de la canción de La Llorona y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y sigue manteniendo esa voz bonita que tenía cuando era joven, ¿no? Y es una de las cosas que también me parece que tiene mucho encanto en ella.
Sí, se nota que el arte corre por sus venas y la pasión también.
Sí.
Que lo deja así como fluir libremente, ¿no? Y también que es bastante inteligente y rápida mentalmente. Puede que incluso llegue hasta acelerarse y todo, ¿no? Como que se le agolpan las ideas y tiene como sobreactividad, y pudiera darse el caso que incluso problemas con la gestión del tiempo y la organización. Es decir, como que quiere abarcar tanto y hacer tanta cosa que, pues eso, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y esto además se ve claramente en la foto que he elegido para redes sociales, que empieza a firmar, ¿no?, a hacer la dedicatoria, y llega un momento en el cual no le cabe la palabra y pone, creo que pone esperando, y pone esperan, y justo debajo do, y luego ya continúa en el siguiente renglón. O sea, que puede haber ahí, se ve eso, como demasiadas expectativas a la hora de gestionar el tiempo y sus capacidades, y que luego a lo mejor pues no le dé tiempo y se organice un poco así de aquella manera.
Quizá Ainhoa, que tenga tanta vitalidad y tanta energía, como nos has comentado al principio, también influye en esto. Es decir, una persona que es enérgica, vital, que encima es inteligente, rápida de mente, pues como que se juntan muchos aspectos para que quieras hacer muchas cosas.
Justo. Eso es, lo quiere abarcar todo y pues no le da tiempo de todo, así que...
Bueno, por entrar un poco en la filmografía, ¿no?, que hemos dicho que íbamos a repasar algunos títulos de su gran carrera, pues mira, vamos a aprovechar este comentario que hace sobre lo inteligente y lo rápida que es mentalmente, ¿no?, para recordar La mitad del cielo, esa película que le ha dado tantos éxitos, de 1986, del director Manuel Gutiérrez Aragón, uno de los directores con los que más ha colaborado, y que interpretaba a una mujer que se llamaba Rosa, que curiosamente empezaba como una ama de cría, ama de llaves, ¿no?, y termina siendo una empresaria en el sector de la restauración de gran éxito, ¿no? Es una mujer que es cuya inteligencia pues le ayuda a empezar desde unos niveles más bajos hasta conseguir tener un reconocimiento social muy alto. Uh-huh. O sea, que yo creo que es un papel que puede ir muy bien con su perfil pues tan inteligente, ¿no?, y bueno, que creativa, original, ¿no?, de atreverse, ¿no?
Uh-huh. Justo. Y además, como decía Chris, es como muy carismática, ¿no? Tiene carácter, presencia, cuando entra a algún sitio como que se hace notar y tiene bastante, sí, carácter y personalidad.
Bueno, eso está claro, mi Pepita de las cosas del querer, y cuidado que le digo a Adri que me ponga otra vez la canción, que estoy aquí. Yo creo que sí que esta película de Jaime Chavarri, que fue una de las que le lanzó a la gran fama, junto con Manuel Bandera, porque fue la primera película también de Manuel Bandera, y fue el salto a la fama también para él. Fue, creo, una película muy importante en la filmografía de los dos. Luego repitieron en Las cosas del querer 2, unos cuantos años más tarde, y sin duda alguna ese personaje se comía la pantalla y te enamorabas de ella solo con verla.
Sí, pues también aparte de, no sé si sería el caso de Pepita o no, pero Ángela se ve que es bastante extrovertida y muy echada para adelante, bastante comunicativa, puede que incluso en algunas ocasiones demasiado, ¿no? Porque además de ser extrovertida tiene como un carácter bastante explosivo que le puede llegar a costar controlar y ser un poco impulsiva a veces, ¿no? Y eso unido al hecho de que tiene sus opiniones y sus críticas propias y que no le da miedo llevar la contraria, pues puede en un momento dado.
Y este tema impulsivo que nos dices, que es muy llamativo, ¿mm? ¿Eso dónde se puede ver en la firma o cómo podemos detectarlo?
Pues se nota en que tiene un montón de acerados y de lanzados, que es cuando vas muy rápido con el útil y entonces sale así como disparado el trazo, ¿sabes? Uh-huh. Y pierde como presión y se queda como si fuera una punta de lanza.
Como latiguillo, como un látigo, ¿no?
Es como, bueno, pueden ser gestos rectos, pero que hace como que pierde presión, que parece como si fuera eso, una daga, ¿sabes? Uh-huh. El trazo. Y luego, por otro lado, el látigo, que dice Chris, que es se nota sobre todo en la primera letra con la que empieza a escribir, las P's, uh-huh, las hace así con un gesto que se llama golpe de látigo, que es como uniendo así, como si fuera la marca del zorro.
Sí, pues lo he dicho de coña, ¿eh? O sea, lo he dicho por lo que me transmitía a mí, ¿no? Porque yo entiendo de
la grafología. Es mucho más intuitiva de lo que se pueda pensar, ¿eh? Y luego también se nota en que tiene las barras de las T's hacia arriba. Uh-huh. Termina hacia arriba, que eso suele ser como oposición al ambiente, oposición a las opiniones ajenas, uh-huh, y eso, y sobre todo los acerados y los lanzados. Uh-huh.
Así que, uh-huh. Bueno, ¿qué más cosas nos cuentas?
Pues eso, que no se queda callada, da su opinión y lucha por lo que cree. Y eso, lucha por sus ideales y no le importa llevar la contraria de lo que crea el resto de la gente. Que además eso, que va con canas últimamente, ¿no? Que está siendo como un poco revolucionaria el hecho de no teñirse el pelo y llevar así como por bandera su edad y no sentirse mal por sus arrugas ni sus canas, que a mí me parece genial y le aplaudo muchísimo por ello. Porque siendo una figura pública, efectivamente, tiene mucha influencia sobre los demás. Así que ya era hora, ¿no?, de que las mujeres no nos avergonzáramos de estas cosas.
Sí, sí, es una mujer valiente, además. O sea,
eso es.
Eso hay que decirlo. Y lo de luchar por lo que piensa y tal, es algo que ella, yo creo que la caracteriza, ¿no? Se la ve en cada comentario, en cada declaración que ha hecho. Ella habla siempre de que ella quiere directores, como ella dice, que cuenten algo porque si no lo hacen revientan, ¿no? O sea, que realmente lo cuenten porque lo llevan dentro, necesitan contarlo, creen que la sociedad es bueno que lo sepa o que vivan esa historia. Y lo disfruten y lo hagan con pasión, ¿no? Y yo creo que eso habla mucho de ella también, ¿no? Que no se va a cualquier película, como ya hablábamos antes, por ejemplo, con El Destape, ¿no? O tal, sino que además quiere personas que quieran contar cosas, ¿no?
Bueno, de hecho, es verdad que de Ángela Molina, de su vida personal, se sabe muy poco y ha tenido muy pocos escándalos públicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno de ellos fue precisamente cuando estaba preparándose para rodar la película de Las edades de Lulú, de Bigas Luna, y cuando empezó a hacer los ensayos y demás y vio que había muchas escenas subidas de tono. A ver, tenemos que entender, las películas de Bigas Luna tienen un componente sexual bastante importante. Pues ella, fiel a sus creencias y fiel a mantener sus valores y a contar, pues, historias que no sean gratuitas, pues a 10 días de empezar el rodaje dijo que no participaba y no participó, y le costó unos años de disgusto con Bigas Luna. Luego se hicieron, se reconciliaron, y cuando recibió el premio en el Festival de Cine de Gijón, se lo entregó él, y ahí hubo un acercamiento, ¿no? Pero eso supuso un momento complicado en su carrera. Sí.
Es que Las edades de Lulú es bastante escabrosa, ya, claro. No solo porque sea de Bigas Luna.
Claro,
es que
pero
ya
ella
película...
dijo, yo en el guión no lo percibí tanto. Luego ya, claro, cuando empezamos los ensayos dije, aquí va a haber demasiado para mí.
Sí.
Sí, es discreta, ¿eh? Sabe guardar bien sus secretos conscientemente y proteger su intimidad, controlar lo que comunica, y además sabe también adaptarse a las circunstancias de las situaciones, aunque sea reivindicativa y tal, pero además como que es lo que decíais, ¿no? Es un poco como selecta. No se pone aquí en cualquier proyecto que salga, sino que lo selecciona, que vaya de acuerdo a sus valores, que sea reivindicativo, y además... creo que le debe gustar más o menos las situaciones así un poco combativas, ¿no? O como generar discusiones, a lo mejor como que le gusta el diálogo y enriquecerse así de esa manera y dar su opinión, ¿no? Es un poco rebelde, como que le gusta quizás llevar la contraria y no tiene miedo de romper las reglas establecidas y no amoldarse a un canon impuesto. O sea, que a lo mejor eso con Bigas Luna pues le costó un disgustillo, pero creo que se quedó más a gusto que otra cosa por ser fiel a sí misma, ¿no?
Total.
Así que...
Decías al principio, cuando hablabas de las características de Ángela Molina, ¿no? Sí, lo que más la caracterizaba, hablabas de protección, de ser muy madre, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre ese perfil, ese perfil de protectora y madre.
Sí, porque la estamos poniendo aquí como de batiente, ¿no? Y parece que incluso agresiva, pero tiene un lado muy dulce, muy cariñoso, súper protectora, maternal. Creo que es alguien muy, muy generoso, muy entregado, que está llena de amor.
Muy,
¿sabes?,
respetuosa. Me da siempre la sensación de que es muy respetuosa también.
¿Sí? ¿En qué aspecto te refieres?
Con los suyos, o sea, con la elección, ella tiene 5 hijos, cada uno ha elegido una cosa, ¿no? Y apoya y respeta mucho lo que sus hijos quieran para su vida.
Sí, pues sí, seguramente sea así, y sobre todo que les cuide y les quiera incondicionalmente, ¿no? Lo que yo sí que he visto ha sido un rasgo que es un poco como de intromisión, que puede ser simplemente con sus opiniones, ¿no? Como que a lo mejor, vamos, no lo sé, en el aspecto si es más privado o más social, pero a lo mejor es de estas personas como que quieren que las cosas vayan muy bien y te da sus opiniones casi sin solicitarlas, ¿sabes? Y como que puede resultar un poco invasiva, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor es simplemente dando consejos o dando su opinión y luego sí que sea muy respetuosa cuando tú ya has tomado tu decisión, ¿sabes? No lo sé, pero sí que he visto ese rasgo. Y bueno, pero aún así, o sea, a pesar de esto, o precisamente por ser alguien tan cuidadosa, tan cuidadora y tan protectora, quizás por eso no quiera que los suyos sufran y por eso se ve como en la obligación de protegerles y de dirigirles un poco, ¿no? Es como ese perfil de madre-padre, arquetípico me refiero, ¿vale? En el aspecto de ser protectora, de te cuido, te proveo, te doy lo que necesitas, estoy aquí para apoyarte en todo, pero a la vez también espero que me hagas caso, ¿no? Y que cumplas mis normas. Y luego, aparte, creo que también es alguien eso, muy dulce, bondadosa, empática, compasiva, cercana, cálida, afectuosa, ¿sabes? Que es muy madre coraje, yo la llamaría, ¿sabes? En plan leona, como que protege a los suyos y también genera lazos profundos y da, y a la vez también exige mucho en sus relaciones. Es alguien bastante leal y exigente en otro lado, ¿no?
Sí, ese lado de madre protectora y tal, la verdad es que, bueno, la podríamos reconocer un poco en una de sus películas también más reconocibles, que es Demonios en el Jardín, del año 82, que es de ese director, Manuel Gutiérrez Aragón, ¿no?, que tanto ha trabajado con ella. y en donde interpreta a Ángela, precisamente, un papel con su propio nombre, ¿no? Compartía casting con Ana Belén, o sea, fijaros ahí las dos, dos grandes actrices de la época.
Sí.
Y bueno, ambas se disputaban a un hombre y lo más interesante es que mostraba mucho su cara más maternal con un hijo al que le querían arrebatar, ¿no? Y ese lado, estoy seguro de que ella sacó muy de dentro, muy de sus propios sentimientos, uh-huh. Pues cosas para poder desarrollar mejor su personaje, ¿no?
Uh-huh. Bueno, uh-huh. Yo tengo que decir que a mí me gustó muchísimo el papel que hizo de Doña Concha en una película preciosa que se llama Blanca Nieves de Pablo Berger, donde era la abuela de la protagonista y cuidaba uh-huh. a la pequeña con un instinto, con un cuidado, con un cariño. La verdad es que ese papel me gustó mucho, mucho. Esa película en blanco y negro me marcó un montón.
Pues seguro que haciendo esos dos papeles se sintió bastante bastante a gusto, ¿verdad? Yo creo, porque correlaciona bastante con su carácter, así que...
Bueno, ¿y alguna característica más ya para ir cerrando este análisis tan completo que hemos hecho de ella?
Pues sí, diría que es bastante emotiva, como que siente muy profundo las cosas, es muy sentida, aparte de apasionada e intensa y vehemente, como hemos visto, pero sí, yo creo que puede tener incluso vaivenes emocionales internos, ¿no? Como que quizás no lo demuestre tanto hacia afuera, pero por dentro la vida le impacta fuerte.
Y es una persona fuerte, Ainhoa, porque a mí me transmite mucha fuerza.
Sí. Es muy muy fuerte, resiliente, luchadora, se sobrepone a los golpes de la vida y puede que incluso sea hasta terca, ¿no? Y cabezona, en plan de esto lo hago por mis narices y hasta que no lo hago no paro.
Sí, bueno, ahí podíamos hablar de Pedro Almodóvar, ¿no? Con la que también ha colaborado Ángela Molina, esa Carne Trémula, por ejemplo, del 97, donde interpretaba a Clara, una mujer que sufría abusos por parte de su marido y que ahí tuvo que sacar su lado más fuerte y bueno, luchador, ¿no? Entonces es uno de sus grandes títulos también, sí.
Bueno, sin duda alguna una mujer que ha marcado la filmografía de nuestro cine español, que esperemos que lo siga marcando. Ahora, de hecho, la estamos viendo en La Valla, esa serie de televisión que además es la primera vez que trabaja con su hija Olivia Molina en cine, bueno, en este caso en series, porque sí que han compartido teatro juntas, pero en lo que es este otro medio es la primera vez que lo hacen. Así que, nada, Ainhoa, ha sido un verdadero placer que nos cuentes tantas cosas tan interesantes. Nos ha encantado descubrir esta parte de Ángela Molina.
Muy bien, muchas gracias, chicos. Pues yo, un placer como siempre. Y el último apunte, ya sabéis, para los frikis del autoconocimiento y del desarrollo personal, que conozcan un poquito del eneagrama, a mí me da la sensación de que Ángela Molina podría ser, quizás, un número 2 con ala 1 del eneagrama. Y si no, un eneatipo 6 también correlacionaría bien con esto de ser así muy luchadora.
Muy bien.
Pero yo me decanto por un 2 con ala 1.
Pues ahí queda para los interesados en todo esto de la grafología, que seguro que les gusta mucho saber estos datos.
Nada, Ainhoa, recuérdanos dónde te encontramos y ya nos despedimos.
Pues me pueden encontrar por iHope Coaching o si me buscan por Ainhoa Espejo también apareceré y en mi web. Así que nada, cualquier cosita que necesiten, yo encantada.
Muy bien.
Pues nada, pues muchísimas
gracias, Ainhoa.
A vosotros, chicos, un placer enorme, como siempre.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Un abrazo.
Para que el cielo se vista de color
en Navidad.
Para que lluevan semillas del amor
en Navidad.
Para que alfombres los campos con tu olor
en Navidad.
Para que cantes con más de una canción.
Es un día arreboriquito,
arreboriquito. Y hasta aquí el programa de hoy, que hoy le vamos a despedir con nuestra María Carey española, que es Rosana, cantando este en Navidad. Sobre todo para desearos a todos que tengáis unas muy felices fiestas, que tengáis mucho cuidado, que seáis responsables y que entréis muy muy bien en el año que viene, que seguro va a ser mejor que este.
No es muy difícil, no es muy difícil. Así que nada, desearos unas felices fiestas, disfrutad mucho, pasarlo bien, ver mucho cine. Ya sabéis, a nosotros siempre nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en fila-f.
Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo el programa de hoy. Nosotros lo hemos disfrutado mucho, pero tenemos un pero. Y es que tenemos que despedir hoy a nuestro querido Adrián Garofalo. Te vamos a echar tanto de menos, no te lo imaginas. Él está haciendo gestos como que de él a nosotros también. Y ¿no lo
veis? Mentiroso.
Esperamos que todo vaya fenomenal, Adri. Y vamos a seguir en contacto seguro, así que muchas gracias por todo.
Y bueno, pues ya sabéis, os han hablado Cris Muñoz.
Ese soy yo.
Dani Díaz. En la producción siguen Alfonso Caro y Silvia Martínez. Y bueno, pues seguiremos con el cine español.
Muchísimas gracias por vuestra compañía siempre. Y ya sabéis, el cine y las series en español, cada semana en Filaef.
Adiós.
Para que se abra la puerta y no se cierre más. En Navidad, en Navidad, en Navidad, en Navidad, en Navidad, en Navidad, en
Navidad, en Navidad, dulce Navidad.
La alegría de este día.